Universo 94.9 presenta Un momento con la Universidad de Colima.
Hola, les saluda Jazmín Maldonado. Me da mucho gusto compartirles una entrevista más en colaboración con la Dirección General de Prensa de la Universidad de Colima. El momento universitario de hoy es con la doctora Ana Isabel Tsutsumi Hernández, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien recientemente impartió el curso Filología, los efectos de la YOT y la WAU en español, que se realizó en colaboración con la Facultad de Letras y Comunicación en el marco del Seminario Permanente de Cambio y Variación Lingüística. Ana Isabel Tsutsumi Hernández es profesora de la carrera con especialidad en Filología Hispánica, adscrita al Departamento de Letras Hispánicas de la UNAM. Tiene estudios de doctorado en lingüística por el Colegio de México, es miembro del Consejo Técnico del Exani del Ceneval y es miembro del Comité Académico de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Les comparto la entrevista que realizó nuestra compañera Julia Alejandra López, reportera de la UDC, a la doctora Tsutsumi Hernández, antes de impartir el curso Filología, los efectos de la YOT y la WAU en español, en la Facultad de Letras y Comunicación de nuestra alma mater.
Estuvimos revisando las primeras horas cuestiones generales de filología porque el programa del curso tiene que ver con los cambios que provocaron dos segmentos que son muy importantes en la historia de la lengua española, que es la YOT y la WAU. Entonces vamos a ver todos los procesos fonéticos que vamos a revisar y vamos a revisar los ejemplos, tanto sincrónicos, como diacrónicos, que vamos a estar analizando durante el curso. Ellos ya llevaron, algunos de ellos ya llevaron historia del español, entonces eso me da la oportunidad también de hacer referencia a un conocimiento que ellos que ya tienen y entonces recuperarlo para que entiendan en qué consiste justo la filología. Y el tercer día lo que vamos a trabajar va a ser cuál es el método de la filología, que es la eidótica, la crítica textual. Les voy a dar ejemplos de cómo se utilizan estos cambios, esta sistematización de reglas en lo fonético, cómo los podemos evidenciar o cómo los podemos analizar ya en textos, porque trabajé una gramática de la lengua mixteca, una gramática en castellano, pero que trata sobre la lengua mixteca del siglo XVI. Entonces les voy a hablar justo el ejemplo de cómo todos esos procesos fonéticos los pueden ellos utilizar cuando están haciendo análisis textual.
Para los que desconocemos un poquito de esta parte de filología, ¿qué es el WAU?
La WAU y la YOT. La WAU es el fonema U en diptongo. Esa es su condición. Y la YOD es la I en diptongo. Es decir, no es cualquier I, sino es una I que se encuentra en diptongo. Por ejemplo, pensemos en una palabra como nocte. Nocte es una palabra que en latín significaba noche, lo nocturno. Y su evolución fonética, o sea, su evolución de pronunciación, dio noche. Pero un estadio de esta palabra dio noite. Cuando esté en esa etapa de nocte a noite, ya tenemos esa oi, ya tiene un diptongo, que es una, ya es un diptongo en donde hay una i. Esa i de noite dio lo que se llama yod. Y entonces provoca que la t, que es un fonema, estoy hablando con pura terminología, que es un fonema dental o alveolar, se palatalice, se agache. Y entonces por eso es que nosotros tenemos palabras como noche. Pero también tenemos dobletes. Por ejemplo, nocte, en español tenemos la palabra nocturno. ¿Sí? O, por ejemplo, palabras como óculos. Óculos en español, yo tengo una palabra que también tiene yod, que va a generar una yod, que da oculista. Pero también óculo da ojo, porque tenemos óculo, oglo, oilo, ojo. Así como folia, foliar, que me da hoja, y folia. ¿Sí? O filio, las relaciones filiales, las relaciones de parentesco. Filio, que me da fillo, y luego fijo, hijo.
Okay. Entonces lo que van a ver los chicos, por ponerlo así, es cómo estas palabras fueron cambiando de acuerdo a la forma en que se pronunciaban.
Exactamente.
Pero permanece el significado.
Exactamente. O una parte de ese significado. O sea, vamos a encontrar palabras que han tenido, se le llaman dobletes o ocultismos. Por ejemplo, como palabras como pluvia, pluvial. Ajá. ¿A qué le suena?
Lluvia.
Lluvia. Exactamente. Entonces tenemos pluvia y lluvia. Entonces tenemos la forma culta, pluvial, y el pluviómetro, y la forma ya evolucionada, que es lluvia. Así como, y ellos entienden, porque es una relación justo semántica la que tiene que ver con la forma. Por ejemplo, palabras como, seguramente en algún momento de su vida encontró palabras como plano, plano, que era el ángulo plano, el ángulo llano, o clamare, que era llamar, o clave, que era chiave, llave. Ajá, la clave de sol es la llave de entrada del pentagrama. Este tipo de transformaciones fonéticas que se dan justo en la pronunciación y que conllevan un cambio también de significado. Porque clave ya no, o sea, por ejemplo, clamar es el grito que se da en potencia y llamar también, pero llamar se utiliza en un ámbito ya más específico. Te llamo, te, ¿cómo se llama? Accedo a tu atención, etc. Entonces, lo que vamos a estar revisando justo son estos dos segmentos, porque fueron de los segmentos o de los fonemas que influyeron más en la evolución, que dieron grandes cambios. Hubo muchos más, pero estos dos segmentos generaron grandes cambios en la evolución de la pronunciación del español, específicamente la yos.
¿Qué otros, no significados, sino otras formas fonéticas como más coloquiales y de unas palabras, por ponerlo de alguna forma, más formales, que se van...
Que tienen evidencia de estos.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, tenemos formas más populares, tenemos palabras como el doitor, doctor.
Ajá, doctor, sí.
Si se fija, doctor, doitor. Tenemos nocte, noite.
Sí.
Ya se fijó. Lacte, laite. Nosotros vamos a la cafetería y decimos, quiero un café con leche deslactosada. O sea, usamos la forma culta, no la reconocemos como culta porque es usual, pero también decimos, ¿por qué no decimos la forma leche deslechada? Porque bueno, deslactosada tiene todo un significado propio. Entonces, sí tenemos varias palabras. Por ejemplo, vamos a revisar fenómenos como la metátesis. La metátesis es un fenómeno que es un reordenamiento en el patrón silábico de las palabras, ¿no? Estamos hablando del segmento. Y entonces, por ejemplo, tenemos palabras como vasiu, vaisu, beso. Ajá. La metátesis en España, por ejemplo, sincrónicamente, actualmente hay personas que dicen en lugar de ciudad, dicen ciudad. Ajá. Hay palabras que, por ejemplo, en el sur de México decían bagazo y ahora dicen gabazo. La pulpa, lo que queda de la pulpa de las...
Ya, sí,
entonces
sí.
Es una forma que, por ejemplo, para Chiapas es el bagazo y para nosotros es el gabazo.
Ajá.
Cambiaron, si se da cuenta.
Sí.
Bagazo, gabazo. Se nota mucho en palabras como Gabriel, Gabriel.
Gabriel, sí, sí.
¿Sí? Entonces, vamos a estar viendo fenómenos y ver cómo evolucionaron. Es decir, en lo sincrónico podemos identificar o hay evidencias de estos cambios que también se dieron en lo diacrónico.
Estas evidencias como Gabriel y Graviel, digamos, podrían darse, por ejemplo, en ciertas zonas o en ciertos, por decirlo, estratos sociales, pero esto no significa que esté, digamos, bien o mal dicho, sino que son variaciones.
Son variaciones, decir, ¿no? Exactamente. En lingüística no se habla justo de lo correcto y lo incorrecto. Se habla justo de formas o de usos. Ahora hablaba con los jóvenes del concepto de norma y uso, ¿no? O sea, norma es lo que debe ser y uso es lo que es. Pero son interrelacionados, porque, por ejemplo, en el siglo XIV o XV se utilizaban formas como subo para arriba, bajo para abajo. Eran formas usuales, sintácticamente hablando. Y actualmente, por ejemplo, nosotros ya es un pleonasmo, es una redundancia decir subo para arriba. Asumimos que subir ya tiene un significado de para arriba. Así meto para adentro, entro adentro.
Sí, sí,
ya no
sí.
Lo decimos. Y en la Edad Media, en finales de la Edad Media, están registradas estas formas que decían que que este tipo de verbos tenían lo que se conoce como meta, es decir, un lugar al que llegar. Lo mismo sucede en fonética. Hay formas, la metátesis, o formas de pérdida. Nosotros tenemos formas como ciudad, pero hay personas que dicen ciudad.
Sí.
Ajá. Estos cambios que se dan a veces pueden ser muy evidenciales o muy más que evidenciales, perdón, evidencias muy claras de un estrato social, de una forma descuidada. Antes se pensaba que forma descuidada. Sin embargo, las personas podemos utilizarlas indistintamente y no necesariamente requieren, tienen que ver con un registro social o un registro de estrato, sino que a veces es como lo aprendimos, ¿no? Si mis padres son de Veracruz o de Chiapas y decían bagazo en lugar de gabazo, pues entonces aprendí la palabra bagazo. Y nunca me di cuenta hasta que tengo contacto lingüístico, contacto con otros hablantes de otras zonas y ellos dicen gabazo. Lo mismo sucede con, por ejemplo, con palabras como palabras que son sencillas, ¿no? O sea, pantuflas. Sí, y yo me aprendí esa forma porque era parte de la variación del dialecto el que yo aprendí. Eso no está mal, es el que yo aprendí. Cuando tengo comunicación con los otros grupos sociales, cuando me desplazo, cuando tengo contacto lingüístico con los otros, es cuando me doy cuenta que hay otras formas. Y eso no significa que niegue esa forma, sino que sé utilizar en qué contexto se utiliza una u otra.
Okay. Y de eso se trata la lingüística.
Exactamente. Parte de lo que estoy trabajando con los chicos es justo hablar de los fenómenos lingüísticos y de los fenómenos de cambio, en este cambio fonéticos. En este caso, cambios fonéticos. Sin embargo, pues surgen preguntas de lo que es lo social, ¿no? Porque no estamos alejados. Estoy hablando de filología, estoy hablando justo de los cambios, de cómo influye un contexto histórico, social, cultural, simbólico incluso, para interpretar textos, para interpretar ciertos usos, ¿no?
Es importante conocer la evolución de las palabras y su pronunciación, y estoy segura que nuestros estudiantes de lingüística aprendieron mucho sobre los procesos de cambio y fenómenos en la lingüística a través de este taller Filología, los efectos de la Yot y la Wau en español, que impartió la doctora Ana Isabel Tsutsumi Hernández, académica de la UNAM y quien recientemente estuvo en la Universidad de Colima a través de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Agradecemos las facilidades otorgadas por el licenciado Jorge Vega Aguayo, director general de prensa de la Universidad de Colima, y a Julia Alejandra López Nazario, reportera de nuestra institución. Les recuerdo que la nota de esta entrevista la pueden consultar en elcomentario.col.mx y volver a escuchar en universoradio.col.mx. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el siguiente momento universitario con más colaboraciones e invitados especiales en nuestra máxima casa de estudios. Se despiden de ustedes en la edición Rodrigo Ramírez, en la producción Julia López y Jazmín Maldonado.
Un momento con la Universidad de Colima. Una producción de Universo 94.9.